Redes sociales: Facebook, Garage Uni; Twitter, Garage Uni; Instagram, garage.uni.
En el garage, cineófiles.
Y continuando en este garage, en esta segunda parte, todos aquellos que se están incorporando al programa y se estacionaron en este garage, los invitamos a que sigan a través de las redes, en Facebook, Garage Uni, en Instagram, Garage Uni, también por Twitter, garage.u. Como muy bien habíamos comenzado la semana pasada, habíamos inaugurado esta columna con Juanjo Morialdo, que nos había presentado parte de lo que era el cine, y continuando con esta temática que veníamos trabajando en el bloque anterior, con toda la temática que tenía que ver con las Malvinas, que tuvimos el placer de compartir con Analía Provenzal de Rosario, que gentilmente se unió a nuestro programa. En esta oportunidad tenemos a Juanjo Morialdo, que nos está acompañando nuevamente en este garage, ya se está haciendo re amigo de los garrilleros, así que lo invitamos a que nos presente una película que está relacionada con toda esta temática, que es Iluminados por el Fuego. Es una película que, bueno, él en realidad nos va a explayar más, pero realmente una gran película que de alguna manera sintetiza parte de ese contexto histórico que se vivió. ¿Cómo andas, Juanjo?
¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Bueno, un honor estar otra vez por acá. Me alegro no haber sido expulsado. Bueno, todavía estoy.
No, ahora no vamos a hacer una presentación tan larga de tu niñez. ¿Y qué hacías de chiquito cuando andabas por la calle Canelones
Ejido? Muy aburrido, muy egocéntrico. No. Hoy hay algo muy interesante. No, está bien.
Gente que se enteró que el cine era por celuloide.
Sí, hay que explicar al químico qué es el celuloide, pero me imagino que saben. No, pero todavía existe Cinemateca y varias salas tienen proyectores, así que no.
Una cosa que nos agradó fue vincularnos con este gran tema y decir, qué linda oportunidad para una segunda columna de Cineófiles, y no te dimos casi respiro, porque no pasó una semana que ya estamos de vuelta contigo.
Está bien. Es muy entusiasmante y muy gratificante poder. Pero vamos al tema, ¿no? Que nos convoca hoy. Estando todavía en el mes de que Argentina recuerda tristemente y alegremente, por otra parte, porque se acuerdan que se terminó la dictadura con la Guerra de las Malvinas, ¿no? Y esta película, Iluminados por el Fuego, del 2005. De director que no nombramos, pero director importantísimo del cine argentino, que se llama Tristán Bauer, que hoy es el presidente y director del INCA, el Instituto Nacional de Cine de Argentina, inspirada, como bien dijiste tú, en el libro de Edgardo Esteban y Gustavo Romero. Edgardo también, obviamente, nada más ni nada menos, hizo el guión, que también lo hace junto con Tristán Bauer, con el director. Los protagonistas: Gastón Pauls, en una actuación brillante, Virginia Innocenti, Juan Leirado, entre otros más. Importante destacar los premios que ganó. El premio de jurado del Festival de San Sebastián de 2007, en el mismo año, nada menos que el premio Goya. Y repasando el sábado pasado también, que creo que la productora que también la vio, es una de las mejores películas, una edición y fotografía impresionante. Pero hablamos un poco de la banda sonora incidental, ¿no? La que transcurre durante la película es de Federico Bonasso. Pero se centra en temas fundamentales como León Gieco, que fue, digamos, como el puntapié del recordatorio musical de la Guerra de las Malvinas y todo eso, con temas como Oral, La Memoria, El Tema para la Vida. Y además se tiene un tema en la película justamente de Pelado Cordera, que se llama Se Viene. Es una curiosidad que yo no tampoco la recordaba.
No veo fibras, soldados. No veo moral. Veo un grupo de tagarnas y reclutones cagados de frío y de miedo.
No, para catalogar nada. Un poco la película, hablando del lenguaje cinematográfico que hablábamos el otro día contigo, Alejandro, aparte de su excelente edición y dirección, etcétera, Iluminados por el Fuego no es un documental, porque la gente puede pensar dentro de todos los documentales que ha habido sobre la guerra,
no
de que
esta
es un documental más, que no la vio. Pero tampoco es una ficción, es un logro fantástico del director y del guión y de todo el contexto de la película. Es un relato que se coquetea con ambos formatos, ¿no? O sea, por un lado es algo que prácticamente que sucedió y está muy bien filmado en las pequeñas batallas, en los encuentros, tal como fue, los uniformes, todo, en un momento estás viendo una documental.
Lamento tener que transmitirles...
Ficción si hablamos de la gran actuación de Gastón Paul y de algunos momentos el clima de la película, que en lo que se llama el buen cine, el director tiene que sumarle también no ficción, pero un lenguaje que encadene con el real, relato real de lo que pasó. Por eso es que se mezcla eso de que no podés meterla. De repente leí que hay festivales de cine que no sabían si colocarla en los premios de documental o en los premios de ficción. Hay 1000 documentales, como te decía, sobre la guerra de las Malvinas.
Perdón, Juanjo.
Pero alrededor...
Perdón. Sobre este último aspecto, si me permitís una breve interrupción.
Sí.
Sí. A la audiencia que estamos conversando con Juanjo Morialdo en su columna Cinófiles, uh-huh, acerca del film argentino Iluminados por el Fuego. Juanjo, tú mencionabas esto de los géneros, ¿verdad? En el cine, catalogado entre la ficción y el documental, y también catalogado dentro de lo que es la categoría de films bélicos, ¿no?
Sí,
pero,
sí, obvio.
Ahí te iba a hacer una pregunta, sin ánimo de quitarte un poco del relato que tenés, de lo que implica la historia que nos estás contando. ¿Qué diferencia notás tú entre lo que puede ser un film bélico y un film épico? Porque viste que está la historia de una epopeya, de un momento histórico, pero también está la confrontación armada, ¿verdad? Es decir,
sí,
la guerra.
Por eso, sí, exactamente. Yo, revisándola justamente el sábado, viéndola con detención, nuevamente, uno como ve las cosas después de un tiempo largo, le encuentra cosas nuevas, ¿no? Porque uno ya lo ve con los ojos, sobre todo para armar la columna esta. Pero respondiendo a lo que vos decís, sí, exactamente, ahí está la química de un gran director y de un sorprendente guionista, que además está contando casi su propia historia. Por momentos me imaginaba que es su historia, que Gastón Paul es Esteban, en cierta manera. Pero si tú te propones a sentarte a ver una película bélica, no vas a ver una película bélica. Está muy bien administrada las imágenes de la batalla, porque siempre aparece una imagen de batalla, pero relacionada a cómo lo ve Gastón Paul, ¿no? Porque viaja en el tiempo, de cierta manera va y viene, recordando esa batalla, recordando esa guerra, y entonces eso produce como una química que, bueno, solo un buen director y un buen guionista lo pueden, y un editor muy bueno, porque es una edición perfecta, toda esa química logra responder un poco lo que vos me preguntás. Si alguien que quiere ver una película de guerra porque le gusta la película de guerra, no va a encontrar una película de guerra. ¿Entendés? Si va a querer ver una historia de lo que le pasó a alguien, creo que es el mejor documento que puede haber, ¿no? Tú ves una documental general, ves algo genérico de la propia batalla real, que ya estamos un poco hasta cansados de ver lo mismo, ¿no? Porque son las películas que hay, los documentos que hay. Pero esto digamos, la riqueza de la película es justamente lo que vos estás preguntando. Lo ha mezclado como una gran comida que vas a hacer, que le tenés que poner los condimentos perfectos. Bueno, estos son es como que respetó la receta de un buen cine, ¿no? Y tampoco la dramatizó, no está politizada la película, no está novelizada. Bueno, tiene esa escena final de que muestra la gran toma del cementerio, cuando él vuelve a visitar las Islas Malvinas, pero sería difícil, ¿no? Aconsejarle a la persona que no la vio o que no estuvo lejos de esta situación.
Igual a mí algo que, Juanjo, algo que me parece extraordinario es, como bien decías, la combinación que hace en el guión, ¿no?, de esta película. Sin embargo, una vez escuchando y leyendo las que, digamos, a mí me encanta mucho el cine, esta película la vi hace mucho tiempo porque era de las películas argentinas, amante de las películas argentinas y sobre todo de Gastón Pauls. Entonces, cuando vi esta película y después de verla siempre escucho algunas críticas y muchos argentinos, sin embargo, no les gustó. Y me parece que va con eso de que tú planteas, ¿no? O esperan ver o un documental o esperan ver una ciencia ficción. Y esta película llega a esa combinación tan exacta para mi entender que al argentino, por decirlo, porque las críticas que escuché fueron de ese país, como que no les terminó de convencer. Por eso mismo, ¿no? De que o esperan o un documental o una ciencia ficción. Y me parece que esto va por otro lado.
Totalmente de acuerdo contigo, porque no lo puse, no lo consideré, porque si no, no íbamos a estar mucho rato hablando de esto, pero la película no fue un fracaso en Argentina, pero no tiene un solo premio. O sea, todos los premios son extranjeros. Entonces digo, yo creo que también, como tú decís, y por las edades que nos confrontan, yo lo viví capaz que mucho más en carne propia, porque en vivo y en directo, yo creo que al argentino lo que buscaba era, lo que encontró y no le gustó, fue como algo, capaz que lo tomó como ofensivo, la actuación de Gastón Pauls, que está asociado con películas muy, muy comerciales, capaz que por ese lado, capaz que porque buscaban un documental, aunque tenían documentales por otro lado, donde poder ver lo que ellos querían ver, y estuvieron muy metidos en el tema. Tú imagínate que hubiera pasado acá y que viéramos a un artista, yo qué sé, no sé, de la televisión común y corriente masivamente, viéndola como que me parece que viene por ese lado y es una opinión propia, ¿no? No tuvo éxito, nada, o sea, no la quisieron ver. Y además había una lluvia de información de audiovisual sobre la guerra que yo creo que impidió esto, la dejó como muy aparte, ¿no?
También como siendo crítico, capaz que uno lo ve desde otra visión también, ¿no? Lo tienen como en llaga viva constantemente ese tema. En cambio nosotros, desde otro país o de los países en la cual tuvo esta película nominaciones, tienen otra mirada. Es como si hicieran una película histórica de nuestro país. Evidentemente nosotros vamos a tener una mirada diferente a como si la tuvieran en el extranjero, ¿no? Me parece que también va por ahí, por el contexto histórico que engloba la película.
Sí, exactamente, así fue. Y siguiendo un poco sobre el tema de lo que pasaba por aquellos días, lo más importante fue, aparte de la explosión de la guerra, fue la explosión cultural que trajo esto. Hoy hablando de que hubo muchos documentales sobre el tema de la guerra, pero alrededor de aquellos idos hubo esa explosión cultural, un torbellino de gente que estaba en la plaza y radios que empezaron a emitir una catarata de temas, empezaron por temas folclore, después tango y todo eso, creados desde músicos de todos los estilos y todas las opiniones políticas, ¿no? Y cada uno a su manera, de Grieco a Susana Rinaldi, de Mercedes Sosa a Lito Nevia, en lo popular, ¿no? Para después entrar a lo que nos compete, que fue la explosión del rock. Así como todo producto anglo de mercadería desaparecieron de las vidrieras de Argentina, estaban en el Instituto de Inglés, tuvieron que sacar las banderas de inglés, tachar las cosas, porque era todo un insulto para la gente que iba por la calle y veía esas cosas. Las radios dejaron de pasar este tema en inglés, o sea, no se salvaron ni los Stones ni los Beatles. O sea, yo tengo una tía, bueno, que en esa época tenía edad suficiente, porque dice, buscar un tema de los Rolling Stones es imposible. Se guardaron los discos y a otra cosa. Y eso abrió, y aunque no hubiera abierto, ya estaba creado un movimiento de música argentina muy, muy importante, ¿no? Es decir, rock. Ahí escuchamos temas que fueron y son testimonios en audio, ¿no? Aparte de todos estos documentales, también teníamos el documento en audio con letras que estaban al rojo vivo, ¿no? Sobre el tema. Y que escribieron tanto en papel como se ve. La guerra de Malvinas terminó con muchas cosas. La dictadura y también la inocencia de creer en una patria inventada por un borracho, ¿no? pero dio nacimiento a una gigantesca ola cultural que se hizo patria realmente de todas las artes, y en particular la movida de la música, ¿no? Muestra de ellos es la enorme lista de cantantes y temas de hoy que son de referencia, que va mucho más allá del clásico Solo le pido a Dios. El rock movió las estructuras de solistas de bandas como hablábamos con Alejandro hace unos días, Los Violadores, Fito Páez, Raúl Porchetto, Los Abuelos de la Nada y Virus, una banda que se la jugó en negar la participación en un festival que habían organizado los militares, ¿no? De lo cual hicieron un tema que yo elegí la frase de ese tema, que está incluido en el disco Recrudece, que es fabuloso, porque dice todo lo que se vivía en ese momento. Y ellos dicen en una parte: a un gran banquete fuimos invitados, para el cual se han sacrificado jóvenes terneros para preparar la cena oficial. Eso es impactante, porque realmente pinta de punta en blanco la farsa de la invasión a las Malvinas, porque la dictadura se les iba por las... No tenían otra arma que inventar eso. Pero vuelvo a hacer una recomendación antes de escuchar, con Alejandro habíamos seleccionado varios temas que después vamos a escuchar, para cerrar la columna, es que la gente que no vio la película está en YouTube, varias versiones, búsquenla, Iluminados por el Fuego, la van a encontrar, porque hay una versión con más calidad que la otra, y para cerrar la columna seleccioné, si te parece bien, Alejandro, a Charlie García, que no lo nombramos hoy, pero Charlie García, con mucha vehemencia haciendo un tema que con un título también que dice muchas cosas de las que pudieron haber pasado, que se llama No bombardeen Buenos Aires, que también hubo una amenaza de que sucediera eso, ¿no? Así que bastante visionario Charlie en ese sentido.
Era latente, Juanjo, si me permitís. ¿Eh? Ese tema, sabés que Charlie fue muy criticado en su momento.
Sí, claro.
Porque la historia la cuenta el mismo Charlie, que mientras componía Yendo de la Cama al Living, su primer disco solista,
claro,
el tipo sí, venía aterrado las noticias que venían de las islas y la posible amenaza de que el conflicto se extendiera hacia el continente. Entonces el tipo, que no tenía ningún problema para hacer una canción, ni lo tiene, hace ese tema fabuloso, porque aparte es la historia de un tipo en Barrio Norte. Entonces al principio no se entendió. Claro. Charlie nunca fue entendido de entrada, siempre que es entendido después, de mucha gente cómoda, en el sentido normal de la vida cotidiana. Buenos Aires no se paró, la Argentina no se detuvo, siguieron los partidos de fútbol, el campeonato de fútbol no se suspendió por la guerra.
No,
grabando discos, se seguían haciendo espectáculos musicales, los teatros no cerraron, salvo alguna excepción que pueda haber ocurrido y uno la desconoce, pero la vida no se detuvo por la guerra.
No, para nada. Y yo ahora que estaba, te iba a decir, la cantidad de festivales que hubo después del 82 respecto a esto fue, no sé, yo conté 15 festivales. Increíblemente buscaba uruguayos y el único que encontré es Rubén Rada. Rubén Rada participa en uno de los mundiales. Pero digo, lamentablemente yo lo que veo, viéndolo desde acá para allá atrás, eso se desinfló. O sea, es como que, bueno, también estamos hablando de una generación del 82 que hoy, No tengo ganas de calcular, pero digo, las redes siguen pasando música británica y se siguen comprando. O sea, como que eso fue algo romántico del momento y después volvió la bandera Inglaterra, la Reino Unido, ¿no? Pero bueno.
Aspecto interesante también, que la cultura popular argentina no reniega de lo que implica la influencia inglesa en la cultura popular, en la música, el aporte de la música. No
para nada.
Desde la música popular, sino desde la música contemporánea, desde la música clásica y a su vez también desde las artes todas, ¿no? Entonces, sí, qué contradicción tan fuerte, sí, sí, sobre todo aquellos que amamos la música sajona también, tener que vivir en ese momento una situación donde te decían son nuestros enemigos, ¿no? Cuando hay otro tema que pasa por otro lado, ¿no?
Yo puedo contar una anécdota, hay tiempo para contar una anécdota que está fuera del libreto, porque me acuerdo ahora. Cuando vino Paul McCartney a Uruguay, pero antes había ido a la Argentina, hice contacto con una de las productoras que trabajó en el equipo de Uruguay, bastante conocida, y me contó que no estuvo con Paul, pero estuvo con los productores, todo ahí en el backstage del estadio. Dice, che, ¿sabés lo que me contaron? Dice, que, porque claro, viste que cuando Paul McCartney en Uruguay salió con la bandera uruguaya y después con la bandera inglesa, ¿se acuerdan? Bien. Entonces me dice, ¿te acuerdas que acá viste que sacó la bandera? Y dice, bueno, dice, en Buenos Aires, dice, estaban en el backstage. Y Paul va y le dice al manager de Argentina, que lo llevó a Buenos Aires, le digo, ¿usted está seguro que yo puedo sacar la bandera inglesa en el escenario? Entonces, claro, el tipo no se acordaba, ni la guerra de las Malvinas, estaba en pleno espectáculo, y dice, ¡guay! Le dice, ¡guay! ¿Por qué? Dice, ¡The Malvinas War! Dijo. Eso fue, me lo contaron, y que lo vio y lo escuchó esta productora uruguaya, que se lo contaron a su vez. O sea, para que vea vos, tantos años después, eso de que en la cultura también, ¿va voceo o no va voceo? ¿Cómo caerá la gente, no? Pero así todo, no pasó nada, son generaciones nuevas.
Muy bien, Juanjo, muchísimas gracias por tu participación en esta columna, Cineófiles.
No, quiero escuchar a Charlie.
Por supuesto, y además, contábamos en este momento con la columna de Juanjo Morialdo, acerca de Iluminados por el Fuego, un film que les invitamos a compartir y acceder a él, que está muy fácil de acceder, Juanjo mencionaba, por YouTube, y a su vez, por supuesto, que también repasen, porque hay un reciente documental que se llama 1982, que este sí tiene que ver con una serie de imágenes de TV de época, que están obviamente editadas con un criterio obviamente narrativo, que también es muy recomendable y es un documental que nos recomendaba nuestra colega Analia Provenzal, 1982.
Sí, sí, la recomiendo muchísimo porque es un documento bastante novedoso porque, bueno, yo no la había visto antes.
Escucharé a la vez.
Escuchábamos a Charly García con No Bombardeen Buenos Aires, y nosotros nos vamos a tener que ir antes que nos bombardeen, porque es el final de este garaje. Un placer haber estado con ustedes y que nos hayan acompañado. Hicimos este programa Gaby Gion, Marcelo Núñez, Juanjo Morialdo y quien les habla, Alejandro Puch.
Un placer haber compartido con ustedes esta noche de garaje, así que será hasta el jueves que viene.
Y continúen, por supuesto, con la programación de Unirradio, que está súper linda. Chau, chau.
Chau.